Son las 10. Onda Madrid Noticias.
Buenos días, libertad con cargos por un posible delito de homicidio imprudente para el padre que ayer dejó olvidada en su coche a su hija de 21 meses, que falleció al permanecer ahí encerrada durante unas 8 horas, Luis Mínguez.
El hombre ha declarado que estaba convencido de que había dejado al bebé en la guardería antes de ir al trabajo, como había acordado con la madre. Fue una llamada de esta, alertada, cuando acudió por la tarde a la guardería y le dijeron que nadie había llevado a la niña, quien le hizo reparar en su trágico error. El coche tiene las lunas traseras tiznadas, por lo que nadie pudo reparar en que había alguien dentro. Estaba aparcado en la calle Ana de Austria, en el madrileño barrio de San Chinarro y muy cerca de la guardería. La niña fallecida permaneció dentro del coche desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde.
Más asuntos de este jueves. Se investiga el titular del juzgado de violencia sobre la mujer número 7 en Madrid después de la queja presentada por una víctima de violencia de género. Una grabación recoge las declaraciones del magistrado en las que se burlaba de la mujer, Lupe Ortiz.
Sí, se pone en marcha el mecanismo del órgano de gobierno que controla que los jueces ejerzan como deben su labor. Se ha abierto un expediente, de momento unas diligencias informativas, por la actuación del magistrado Francisco Javier Martínez, titular, como dices, de ese juzgado 7 contra la violencia sobre la mujer. El promotor de la acción disciplinaria ha dado traslado a este juez del procedimiento en marcha para que presente un informe con sus alegaciones en su defensa. La denuncia ha llegado al Consejo del Poder Judicial desde la propia víctima, a la que el investigado se refiere en esas grabaciones que han salido a la luz, con términos como bicho e hija puta. La mujer considera que el juez que lleva su caso no es imparcial y que presenta una clara animadversión hacia ella.
En la crónica política y pleno en la Asamblea, hoy con el asunto de los menores inmigrantes sobre la mesa, la consejera de Servicios Sociales tendrá que explicar a petición de los socialistas el hacinamiento en el centro de acogida de menores extranjeros de Hortaleza. La sesión de control va a empezar con una pregunta de Ciudadanos. En la Cámara Autonómica ya está todo preparado, Pepe Frutos.
A punto de comenzar el pleno de la Asamblea con una pregunta de Ciudadanos al presidente Garrido sobre los últimos nombramientos de directivos de hospitales. La formación naranja quiere saber si obedecen a mérito y capacidad o bien, según sus palabras, a un dedazo. La formación naranja precisamente tiene la llave para permitir hoy tramitar o no la propuesta de ley de Podemos sobre residencia de mayores, o en cambio la alternativa del PP presentada en el texto alternativo de su enmienda a la totalidad al documento de Podemos. Todos los ojos puestos también en la comparecencia de la consejera de Políticas Sociales sobre el hacinamiento sufrido por los usuarios del Centro de Menores de Extranjeros de Hortaleza, comparecencia a petición del PSOE. Y las aglomeraciones en el metro también saldrán a colación a raíz de una pregunta al gobierno.
Y en Cataluña, última jornada del debate de política general, con las propuestas de resolución presentadas por los grupos. Entre esas propuestas figura una de Junts per Catalunya y de Esquerra, en la que se insta el diálogo con el gobierno sin especificar ningún ultimátum ni plazo temporal.
Hoy se ha sabido que Quim Torra envió a finales de septiembre una carta al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con copia a Donald Trump y al Papa, en la que les solicitaba que mediaran para que pudiera celebrarse un referéndum de autodeterminación en Cataluña.
Por cierto, que el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, en la cadena COPE se ha referido a este asunto. Dice Garrido que Sánchez tiene que convocar elecciones.
El haber tenido ese trato condescendiente con un fanático como Torra y el haberle reído las gracias a los independentistas les ha llevado a esto, a este ultimátum. Pero en la práctica venían con el ultimátum puesto. Cuando tú llegas a presidente de gobierno con el apoyo de independentistas, de radicales, de esbatasunos, pues al final sabes que estás condicionado y que llevas el ultimátum puesto desde el primer día, ¿no? Yo al señor Sánchez lo que le recomendaría, no solo en esto, realmente es que dimita, que convoque elecciones, que eso es lo que él dijo que iba a hacer si llegaba a ser presidente. Por lo tanto, ha mentido a los españoles, que dimite, que convoque elecciones y que los españoles decidan.
Onda Madrid, el tráfico.
¿Cómo se circula por las carreteras de la comunidad? DGT Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. En Madrid mejora bastante la situación, aunque persisten todavía retenciones de entrada por la A1 hasta el nudo Manoteras, A2 Canillejas, A4 Pinto y Butarque, A42 Parla, A6 en el Plantío y en Puerta de Hierro en ambos sentidos. En la M40 todavía densidad en Coslada, sentido A2, Villaverde hacia la A4 y desde Ciudad de la Imagen y Pozuelo a Valdemarín, especialmente en Valdemarín, donde hay retenciones todavía en ambos sentidos, y en la M50 tan solo en Boadilla, sentido norte.
Más noticias a las 11, se quedan ahora con Eli del Valle y todo el equipo de Buenos Días Madrid.
Y a las 2, toda la actualidad del día con Felipe Serrano.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Muy buenos días, Madrid. Son las 10:05 de la mañana del jueves 4 de octubre. Que fíjense, es uno de esos días en los que se produce una coincidencia de noticias que tienen que ver con un mismo tema. Esto suele pasar de vez en cuando, no es habitual. Pero hoy es uno de esos días. En este caso hablamos de situaciones que vienen a demostrar que todavía queda mucho por hacer en lo que se refiere al respeto hacia las mujeres. Porque si no, no se entiende ni lo del concejal de Alcañiz, al que Ciudadanos ha tenido que suspender de militancia por hablar en un pleno atención de los calentones que le provocaba a su mujer cuando iba vestida de colegiala, ni lo del juez y la fiscal del juzgado número 7 de violencia de género de Madrid, a los que les han pillado infraganti poniendo a caldo a una presunta víctima de abusos durante el juicio que se celebraba contra el presunto abusador. La víctima, por cierto, tiene una valoración de riesgo extremo según el informe de la policía. Vamos a charlar sobre estas y otras noticias que tienen que ver con el tema con la periodista Gloria Lomana, que está a punto de presentar un libro en el que explica por qué está resurgiendo la causa feminista, aunque en vista de casos como los que les acabo de mencionar, parece que no haya mucho que explicar. En nuestra sección de periodismo e investigación, Juan Luis Galiacho se va a centrar hoy en dos juicios que se están celebrando, el del líder de los miguelianos y el de los padres de Nadia, la recordarán, la niña que padece una enfermedad rara y a la que sus progenitores se utilizaron para recaudar un dinero que luego se gastaban en todo, menos en buscar un remedio para su hija. Hoy es jueves, repito, y por lo tanto nos toca conocer a la persona que se esconde detrás de un alcalde. Esta mañana el alcalde a examen es realmente un trialcalde, porque lo es del Boalo, de Matalpino y de Cerceda, todo al mismo tiempo. Y en nuestro tiempo de oyentes les vamos a preguntar por sus aficiones y por sus hobbies a raíz del nuevo disco de Amparo Sandino que lleva por título Fin de Semana. Ella nos va a contar el porqué precisamente de ese título. Y además tendremos Cocina con Margarita García, nuestra tertulia de mediodía con Esther Jaén, Nieves Ortiz y Vicente Olaya. Y cerraremos el programa con nuestra afamadísima, y de la que está totalmente enamorado Colmenarejo, crítica de trailers. En fin, ya ven que tenemos mucho trabajo por delante. Si ustedes nos acompañan, será estupendo.
Where'd you get those eyes? He met a girl that could hypnotize.
Son las 10 y 10 minutos y estoy encantada porque hacía mucho tiempo que no nos veíamos y gracias a su último libro pues nos hemos reencontrado. Gloria Lomana, muy buenos días, bienvenida.
Bienvenida, bueno, y bien hallada entre vosotros, tus oyentes maravillosos.
Vienes además con un libro bajo el brazo, oye, que ni pintado, ¿eh? Parece que lo hemos preparado para hoy, fíjate.
Ay, pues sí, en la parte realmente de los acosos y de los abusos, como la estadística no baja y el riesgo sigue ahí, pues la verdad es que desgraciadamente sigue estando vigente, pero bueno, hablamos de más cosas.
Traes un libro que ya está a la venta, esto es importante que ustedes lo sepan, lo publica Esfera de los Libros, se llama El fin del miedo, todo junto como si fuese un hashtag, Voces en el año del feminismo, lo presenta el próximo día 22, es la primera entrevista que le hacemos a Gloria con este libro. Claro, lo inmediato cuando te llega el libro, Gloria, es decir, no, pero sigue necesitando todavía la causa feminista que se publique en libros como el tuyo, pero claro, nos hemos encontrado hoy con una serie de noticias que en fin, tienen la respuesta por sí mismas, ¿no?
Pues sí, yo creo que se ha avanzado mucho. En el libro he hecho una mirada también al mundo de las madres, de las abuelas, cómo vivían y sin embargo cómo se vive ahora.
Hace nada, además,
Hace nada. Hablo, he hecho esa mirada a mi madre, que bueno, seguramente muchas mujeres se pueden identificar con sus madres o muchas mujeres de una edad un poquito mayor a la nuestra pues se pueden ver perfectamente reflejadas. Pero es verdad que hemos avanzado, pero queda mucho, mucho. No solamente en este tema que tú me hablabas de los abusos, sino de la normalización del día a día. De considerar con toda normalidad que las mujeres tenemos los mismos derechos que la ley, de hecho, nos reconoce, pero que en la realidad no se aplican. Uh-huh. Y cuando hablamos de oportunidades, pues nos corresponden. Los hombres no han tenido que defender esto. Los hombres las han tenido y las mujeres tenemos que explicarlo y sin embargo no se nos entiende. Se coloca la etiqueta de feminismo de una manera probablemente incluso todavía despectiva, pensando que bueno, son mujeres un poquito nerviosas, un poquito agitadoras.
No, unas histéricas.
Que están pidiendo estas cosas que son, Eli, tan normales, tan normales. Yo cuando he hablado con hombres y mujeres, por eso la explicación también de voces en el año del feminismo, en el año de las mujeres, lo podemos llamar así, porque es cierto que este año se ha avanzado mucho, pero queda mucho por hacer. Pues cuando he hablado con hombres y mujeres, todos me reconocen que ellos quieren para sus hijas lo mismo que para sus hijos. Pero realmente cuando luego indagas, que yo hablo de eso, de la educación, de cómo se trata a los niños y a las niñas, todavía hay unas diferencias bárbaras. Porque hay que hablar no solamente de educación en igualdad, sino de roles. Y los roles todavía son muy diferentes.
En el libro está hecho en base a un montón de conversaciones que has tenido con amigas, con tu madre, con tu hija, que son, fíjate, dos generaciones.
Mi madre, recuerdos.
Alejadas. Has hablado con periodistas, has hablado con políticos. Y a mí hay una cosa que me gusta mucho de tu libro, Gloria, y es que cuando uno acaba de leerlo, llega a la conclusión de que ni el machismo es algo exclusivo de los hombres, todavía hay mujeres machistas, ni el feminismo tampoco es cosa exclusiva de mujeres. Hay hombres, afortunadamente, que están también en esta lucha, ¿no?
Por suerte. Esta es la principal novedad de esta nueva ola y es que las mujeres no estamos solas, que esta vez tenemos muchos hombres cómplices, muchos hombres comprometidos que entienden que esto es una causa justa, que lo que yo te decía, no quieren que sus hijas sean diferentes, pero también es cierto que la mirada de las mujeres ahora ha cambiado. Estamos incorporando a los hombres para que entiendan lo que nosotras estamos pidiendo. Y lo estamos haciendo de una manera diferente, sin confrontación. Yo, y tú tampoco, seguro, concibes que tu pareja, tu compañero, tu marido, sea tu enemigo, ni desde luego que tu hijo lo sea. Yo creo que todas las oyentes que ahora están reflexionando sobre lo que estamos diciendo tampoco lo ven así. Por lo tanto, es decir, que los hombres no tengan menos tampoco, pero desde luego que las mujeres tengamos lo que nos toca. Y las mujeres, hay que recordarlo, somos el 51% de la población mundial. El Fondo Monetario Internacional dice, para que haya igualdad de género todavía faltan 100 años y para que se acabe la brecha salarial faltan más de... No vamos a esperar 200 años las mujeres en conseguir esto.
No
es justo, no es democrático, no es saludable. Una sociedad que tiene esto es una sociedad que se lo tiene que mirar.
Sin embargo, fíjate, Gloria, decías tú, el feminismo, la palabra feminismo, y tú lo recalcas mucho en este libro, sigue provocando una cierta aversión en determinados sectores de la población. Y tú misma recoges algún testimonio de hombres que dicen, nosotros preferimos hablar de igualitarismo, más que... Porque el feminismo es verdad que parece una especie de movimiento revancha frente a un movimiento, llamémoslo así, que no es positivo, que es el machismo. Entonces, hay quien dice, no, es que el feminismo, las feministas están cayendo en los mismos roles que los hombres cuando defienden el machismo, ¿no? A lo que hay que tender es a un igualitarismo, es decir, que nadie sea juzgado por su sexo, sino por sus capacidades, por sus valores, por su comportamiento.
Claro, es que ojalá no tuviéramos que hablar de todo esto. Imagínate, o sea, a mí me encantaría haber escrito, pues, no sé, otra cosa, pero yo creo que es oportuna toda esta reflexión. A ver, en los 250 años de la historia del feminismo ha habido, bueno, pues mucha lucha, mucha pelea, mujeres que perdían la vida, mujeres que fueron encarceladas. En los años 60, 70, pues la ola del feminismo fue de enorme confrontación, de vamos a quitarles a los hombres su espacio, lo vamos a ocupar y les retiramos de la circulación. Ahora no. Y esta memoria de lo que fue excluyente respecto a los hombres, de esa lucha de confrontación completa de los hombres, fue lo que yo explico en el libro, motivó que la palabra feminismo pues no fuera aceptada ni por hombres ni por muchas mujeres, porque era de confrontación. Ahora es diferente, por eso se tiene que reivindicar con la dignidad que merece. Y tendremos que empezar a hablar de feminismo, pues porque feminismo es igualdad de oportunidades de hombres y mujeres. Es que se busca en el diccionario, es eso. ¿Y quién está en contra? Incluso le voy a dar la vuelta. ¿Quién no es feminista? ¿Quién no quiere esa igualdad de derechos y oportunidades? Bueno, en todo caso, la palabra se irá aceptando progresivamente en cuanto todo el mundo entienda que nada más significa eso. Pero, mientras tanto, lo que tenemos es que actuar aplicando lo que es y que en el día a día no haya marginación, que a las niñas se les eduque en igualdad, que las niñas no perciban que son inferiores. Eso lo analizo mucho en el libro y es algo que a mí, Eli, me preocupa, la verdad, porque a partir de los 6 años hay estudios científicos que dicen que las niñas que hasta entonces se han visto igual de inteligentes que los niños, a partir de esos 6 años mayoritariamente piensan que los chicos son los más inteligentes. Pues a partir de ahí, imagínate todas las inseguridades.
Pues sí, la verdad es que sí. Fíjate, Gloria, decía yo antes, qué oportuno el libro de Gloria Lomana en un día como hoy, donde hemos conocido 3 noticias que tienen que ver con el tema. Por un lado, tenemos a este impresentable concejal de Ciudadanos de Alcañiz, al que su partido ha tenido que suspender de militancia por decir en un pleno que a él le ponía a 100 su mujer vestida de colegiala cuando le dejaba tocar el culo con un uniforme. En fin, impresentable. Tenemos hoy, hemos conocido más datos del juicio de las tarjetas Black. A mí me llama muchísimo la atención siempre que entre tanto acusado, tanto imputado y tanto hombre que había en el Consejo de Administración, no hubiera ni una sola mujer.
Nada,
eran
claro.
Todo hombres, lo cual también es muy significativo.
Aquí en El fin del miedo, que saco unas fotografías, la primera fotografía es cómo era el Consejo de la Competitividad en España solo hace 5 años. Y todos eran hombres, o sea, de hecho pongo un pie de foto que digo, busquen las diferencias, juguemos al juego de las diferencias y nada más se pueden diferenciar el color si era del traje azul oscuro o si era gris y el color de la corbata, porque no había más diferencias.
De eso hablamos en un momentito, porque hay otra noticia, hoy ha dado la exclusiva a la cadena SER sobre unas grabaciones que se han hecho mientras estaba celebrando un juicio en el juzgado número 7 de violencia de género de Madrid. Hay una conversación entre el juez que está juzgando este caso, está juzgando a un señor presunto maltratador,
con una víctima, además, que está calificada, según los informes policiales, de riesgo extremo. Y está hablando con la fiscal, atención, con una mujer, de la víctima, y dice cosas como estas que vamos a escuchar.
Mira, que lo iba a decir en el informe, pero digo, no voy a hacer sangre, no voy a hacer sangre.
Bueno, las conversaciones tienen la calidad que tienen porque están grabadas, evidentemente, sin que ellos lo supieran, pero vamos, llaman a la víctima desde hija de puta. Como ella es una persona conocida, es María San Juan, se puede decir porque ha salido en todos los sitios, es una modelo. Hacen risas diciendo, bueno, luego estará en el Sálvame contando estas cosas. Pues no veas el disgusto que se va a llevar, dice el juez, cuando sepa que le voy a quitar la custodia de los niños. En fin, ¿en manos de quién estamos? Porque malo es que un señor anónimo por la calle pues diga una barbaridad. Pero si la persona que tiene que juzgar a las víctimas de violencia de género dice estas cosas, en fin, como yo sé que además de escritora o por encima de escritora, Gloria, eres periodista, tenemos al otro lado del teléfono a Nieves Aguera, que es superviviente de violencia de género, es voluntaria de la Fundación Anabela. Nieves, buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno, buenos días. Después de escuchar esto, supongo que tendrás el cuerpo como lo tendrás.
Revuelto, como
hombre,
no puede que sea de otra manera.
Pues mira, la verdad es una impotencia y una rabia brutal que sentimos las mujeres que hemos pasado por esto. Es revivir de nuevo lo que hemos pasado la mayoría de nosotras en los juzgados, la penitencia de estar en un juzgado, juzgada de antemano, ni con miradas despreciativas hacia ti, pensando, bueno, a ver qué habrá hecho esta mujer para que este hombre se ponga así.
Nieves, fíjate, creíamos que esto ya era cosa del pasado, es decir, ¿cómo una mujer que va a denunciar estas cosas, que es la víctima de un juicio, de pronto se encuentra con que efectivamente está siendo criminalizada por el señor que le tiene que juzgar? Yo no sé si esto es habitual o no en los juzgados, y vosotras desde la Fundación Anabella tenéis más datos o más casos de asuntos parecidos, pero a mí es que esto me pone los pelos de punta.
Pues todos los días. Todos los días, cuando acudimos a acompañar a mujeres al juzgado, vemos cómo desesperadamente pedimos orden de protección para los niños, sobre todo, que no vean al maltratador mientras la causa termina y haya un juicio. Cómo no nos creen, cómo estamos hartas de escuchar, bueno, mire, es que ustedes son unas mujeres que es que no tienen preparación para empezar, es que no, es que ustedes lo que buscan es que a este señor se le meta en la cárcel, es que lo que quieren es que el juicio sea más, el juicio, por ejemplo, del divorcio sea rápido, cosas así. Pero, o sea, es una penitencia desde que tú denuncias hasta que se celebra el juicio. Primero hay un primer juicio, normalmente rápido, y después hay otro juicio más. O sea, yo te puedo decir que ahora mismo las mujeres que estamos acompañando, que están denunciando, se están muchas muriendo de miedo. Tengo ahora mismo una chica que está muerta de miedo por todo lo que está viendo y por cómo la han tratado en el juzgado, con un desprecio total. O sea, tú vas al secretario, a hablar con el secretario del juzgado, y es ya como mirándote, como diciendo, bueno, venga, otra pesada y otra llorona, ¿sabes? O sea, todos los días.
Otra llorona. Nieves, soy Gloria. Gloria Lomana. Buenos días, encantada de hablar contigo.
Buenos días.
Aunque lamento,
encantada, gracias.
Sí, lamento que sea en estas circunstancias, pero no queda otra que hacer mucha pedagogía y explicar mucho. Y estábamos hablando él y yo sobre el libro que acabo de publicar, El fin del miedo. Y me refiero precisamente en este libro a que cuando se conoció durante el juicio de la manada las declaraciones del juez González, que el magistrado, que bueno, en fin, ponía en cuestión que la víctima se hubiera defendido convenientemente, pues bajaron el número de denuncias de las mujeres que se habían incrementado el trimestre anterior, porque, claro, probablemente las propias mujeres se sienten impotentes y luego que es que pasan estas cosas y todo se viraliza. Y este es el riesgo que tenemos ahora.
Claro que sí. El daño que está haciendo esto en este mismo instante a muchas mujeres que dirán, oye, ¿para qué me voy a meter yo en este lío?
Hay que seguir animando a denunciar, pero es cierto que pasan todavía estas cosas y hay jueces que tienen esta posición.
Bueno, y
es tremendo.
Fiscalas, o sea, quiero decir, mujeres
y juezas. Yo recuerdo, de hecho,
en este juego.
En el libro recuerdo la pregunta que hizo la jueza del juzgado de violencia de género, nada menos que de violencia de género de Vitoria, cuando le dijo a la muchacha que había denunciado una violación, si has cerrado bien las piernas y has contenido suficientemente tus órganos genitales. Hombre, por Dios. O sea, yo recomiendo al final del libro, digo, jueces,
aquí lo
por
tenemos,
favor.
Sí, señor.
¿Tienes señores jueces, no todos son así, evidentemente. Pero, de hecho, el Pacto contra la Violencia de Género sí recomienda que los jueces sean educados en género.
Claro.
Que cambien sus mentes. Porque, claro, al final, una sentencia pues es una interpretación conforme a la ideología del juez.
Pues sí, hay un... Página 272. A los jueces y fiscales no contribuyéis al escarnio público de las víctimas sexuales. Es lo que tú recomiendas y luego das 10 puntos, digamos 10 pautas que deberían seguir ya no solo los jueces, cualquier persona con dos dedos.
Pues imaginaros si además la persona que te viola es tu propio marido y te viola dentro del ámbito familiar.
Ya, bueno, pues ahí estás
perdida.
Entonces
tú vas a un juzgado a decir que tu marido te está violando y se ríen en tu cara.
Bueno,
es que se ríen en tu cara.
Eso está penalizado, pero es claro lo que estamos diciendo, que es que la ley va por un lado y la realidad va por otra.
Exactamente.
Exacto, pero porque no, porque sigue habiendo mucho patriarcado, muchísimo machismo. Porque además es que la gente no está formada, la gente joven. Hay que dar una asignatura en las universidades y en los colegios sobre violencia de género. Y además en las mesas redondas tienen que estar las víctimas, las supervivientes, porque no somos víctimas, somos supervivientes que vivimos gracias a las asociaciones y a la empatía que sentimos unas con otras. Nosotras nos hemos visto muchas veces solas en la lucha. Yo me vi sola, con dos niños sola, cogí a mis hijos de la mano y me fui a casa de mi madre y sola, porque eran otros años. Pero es que ahora sigue siendo lo mismo, a las mujeres nos meten en casas de acogida y ellos se quedan con su trabajo, con sus amigos, en la calle, y luego la gente dice, pero si es muy simpático. Claro, porque la mujer no es simpática, está amargada. La mujer tiene miedo. Y entonces, yo creo que a las casas de acogida deberían de ir ellos y hacerles un informe psicológico muy grande de si estos señores están bien en la calle o no. Y lo más grave de todo es esos niños que se cuelgan del cuello de las mamás diciendo que por favor, no quieren irse con su papá porque han visto cómo ha habido violencia en su casa.
Nieves,
eso es lo más grande.
Yo creo que debes venirte un día al estudio de radio y hablar de todo
queráis,
esto, porque estos testimonios en primera persona ayudan mucho. Todo lo que estropean idioteces como la que acabamos de escuchar, bueno, idioteces por llamarle algo fino, a este juez, hay que contrarrestarlo con testimonios de personas que habéis vivido este drama. Nieves Aguera, superviviente de violencia de género, voluntaria de la Fundación Ana Bella, que hace una labor extraordinaria.
Magnífico.
Muchísimas gracias y nos vemos en este estudio, ¿te parece?
Vale, cuando queráis. Yo encantadísima y muchas gracias por dar voz a esto, porque es que se necesita. Se necesita muchísimo.
Bueno, hay que hacer extensivo este agradecimiento a personas como Gloria Lomana, que ha escrito este libro, El fin del miedo.
Muchas gracias.
Donde Gloria además hace una lista al principio del libro de todos los miedos que tenemos que superar las mujeres. Muchos de ellos también compartidos con los hombres, pero con los que nosotras nacemos ya o empezamos a ser conscientes. Tú pones la de 6 años, ahí ya te empiezas a dar cuenta de que esto no es igual para ellos que para nosotras, y a partir de ahí, pues a destruir esos miedos plantándoles cara, ¿no?
Yo creo que ya estamos en este fin del miedo y esa es la explicación del título de alguna manera, Eli, pero Es que no es una opinión. Estudios científicos dicen cómo las niñas se sienten inteligentes, igual de inteligentes que los niños hasta los 6 años. Y justo es a partir de los 6 años cuando esos estudios científicos, el último de la revista Science, que es de este mismo año, hace muy pocos meses, explica cómo las niñas empiezan a ver que son ellos los muy inteligentes, los muy inteligentes, y que ese es un atributo que no se lo asignan a ellas mismas. Crecen con esa inseguridad, luego ya vienen otras brechas, como es abandono de los deportes en la adolescencia. Una pena, porque los deportes enseñan no solamente a competir en equipo, sino a superarte, incluso a fracasar.
Y a qué importante aceptar es aprender el fracaso, a fracasar, ¿eh?
Sí, porque es uno de los miedos que yo enumero. Y luego pues hay otra brecha tremenda, que es, claro, si no se consideran tan inteligentes, pues muchas renuncian a las matemáticas, claro, al mundo digital,
bajas el nivel de tus aspiraciones,
y de
claro.
De hecho, no llegan en informática a un 20% las estudiantes.
Cuando en otras carreras, claro, son mayoría las mujeres.
Entonces, claro, si piensas que hemos sido además educadas entre noes, advertencias, peligros, cuidados, lógico, nosotras como madres les hemos dicho también a las hijas, oye, no cruces por ese parque, oye, no. Claro, te das cuenta que has crecido entre esos noes y has interiorizado miedos, pero miedo, como te decía, a fracasar, miedo a que el embarazo te penalice en el trabajo, miedo a no ser incluso una supermadre o una superwoman, a abarcarlo todo, miedo incluso a envejecer, porque nos han educado para ser bellísimas y seducir todo el tiempo.
Es un capítulo importante, ¿eh? Claro. Cómo se aparta la mujer. Hoy vivimos en una sociedad en la que la juventud de pronto se ha convertido en una especie de, en fin, de elixir mágico que te abre todas las puertas, y donde a partir de los 50 años hombres y mujeres son discriminados, pero clarísimamente las mujeres con muchísimo más, digamos, interés, ¿no? Nos retiran rápidamente porque ya somos mayores.
Cuando la experiencia, sin embargo, es el grado.
Mira, la experiencia ha dejado de estar valorada. Gloria, yo estaría todo el día hablando contigo, pero solamente una última pregunta. ¿Movimientos como el de las Femen ayudan a la causa feminista o, en fin, o significan un retroceso?
Tú has visto que yo avanzo sobre los feminismos que me gustan y cómo me defino a mí misma. Y digo que yo no necesito enseñar mi cuerpo para reivindicar nada. Para mí no, para mí no. Yo creo que el feminismo tiene que ser de razones, que es lo que estamos haciendo, inclusivo. Pidiendo que las mujeres tengamos el espacio en la sociedad, en las empresas, en la política, en donde tengamos que tenerlo en igualdad de oportunidades y tener el poder que nos corresponde. Y a partir de ahí yo creo que todo lo que sean chistes, todo lo que sean agresiones, todo lo que sean puntos extremos, no nos favorece. Ya se ha demostrado que las mujeres, cuando se enfrentaron en esta lucha a los hombres, ellas solas no consiguieron nada. Ahora les estamos diciendo a los hombres que sean responsables, que se sumen a esta causa justa y que sean cómplices de esta demanda, que es muy razonable.
Fíjate, al final todo se resume en una petición, la petición de respeto. Yo creo que si hubiese respeto, nada de esto sería necesario. De momento sí nos sigue haciendo falta mucha pedagogía y mucho libro como
respeto
este, El
y
fin
no
del miedo. Exacto. Voces en el año del feminismo, lo tienen ya en sus librerías, se lo recomendamos de verdad, porque es un libro. Voces en el año del feminismo, es verdad, es un conjunto de voces que ha explorado Gloria Lomana, a la que espero que no haya que pedirle que escriba otro libro para volvernos a ver, Gloria, que es que esto no puede ser.
Bueno, lo podremos escribir para decir,
o escribe
el
rápido.
Fin del miedo se llama esto, pero entonces ya le pondremos definitivo.
Exactamente, ojalá sea así. Gloria, muchísimas gracias por estar con nosotros, que tengas mucha suerte.
Gracias a vosotros.
Un
gracias.
Beso.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda. Este sábado, desde las 4 de la tarde, triple sesión de fútbol en primera. Comenzamos con el Getafe-Levante. A las 6:30, a la vez Real Madrid. Y a las 9:45, derbi en Butarque. Leganés-Rayo Vallecano. Además, en segunda, Las Palmas-Alcorcón. Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Es fantástico este crucero. Ay, me voy a pasear por los molinos de Mykonos antes de cenar.
Ok, yo te espero en una playa de Bahamas.
Perfecto, ¿nos pasamos luego por Venecia?
Hecho.
Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 70% de ahorro. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros con pago en 3 meses. Y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y niños gratis o con grandes descuentos. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo. Consulta condiciones.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pues miren ustedes, no salimos de los juzgados porque ha llegado Juan Luis Galiacho, como todos los jueves, con su sección de periodismo e investigación, para hablarnos precisamente de dos casos de los que se comentó mucho y muy variado en su momento y que ahora están precisamente siendo juzgados. Juan Luis, buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
Hablamos del caso del líder de los miguelianos.
Sí, de Miguel Rosendo.
Que ahora recordamos quién es, y del caso Nadia, los padres de Nadia.
Dos casos muy mediáticos en su día y que precisamente esta semana han comenzado los juicios. Uno, el de Nadia en Lleida, y el de Miguel Rosendo en Pontevedra.
Miguel Rosendo, que es el líder de los miguelianos, que no sé si ya se puede definir con todas las de la ley como secta o como presunta secta. ¿Cómo estamos?
Mejor como presunta secta. El juicio, que ha comenzado con mucha polémica, ha tenido a lo largo de estos días y se va a extender hasta el 7 de noviembre en muchas controversias, desde el primer día que se le retiró el delito de blanqueo de capitales a la mujer y a dos hijos de Miguel Rosendo, hasta declaraciones desde el primer día por parte de una de las consagradas diciendo que había sido abusada por parte de Miguel Rosendo, hasta las declaraciones de ayer donde precisamente se le culpaba no a Miguel Rosendo, sino al párroco de la cárcel de Alhama, de ser Isaac de Vega, de ser el inspirador, el instigador de toda esta trama, según ellos, porque le comió las orejas y la cabeza, así textualmente, a los padres de las consagradas. Por tanto, estamos hablando de un juicio con muchas controversias y que no está quedando muy claro en este arranque.
Recuérdanos quién es Miguel Rosendo, ¿de dónde sale?
Bueno, Miguel Rosendo es precisamente una persona normal, civil, que crea lo que es la orden y mandato de San Miguel Arcángel. En torno a él pues se van asociando una serie de supuestas monjas o consagradas que van a una casa establecida en la zona de Pontevedra, en Mougas, donde era la casa madre, donde allí se van formando, y en torno a él bueno pues se van creando lo que luego es la denuncia de ahora, una especie, como tú dices, de presunta secta, donde no se les dejaba tener contacto alguno, donde se les purificaba y donde incluso pues hay denuncias de abusos sexuales por parte de Miguel Rosendo. Miguel Rosendo se convierte como en su iluminado, en el padre que ellas siguen constantemente, y bueno, y se van formando en torno a él pues bastantes personas, en concreto todo monjas, y con una estructura que en estos momentos se está juzgando de asociación ilícita, y también con unas cantidades que, según algunos de los que han declarado en el juicio, eran cantidades mínimas de 10 euros, pero según la instrucción pues podía ser un blanqueo de capitales, ¿no?
Esto se dispara, corrígeme si me equivoco, creo recordar, cuando una de las monjas, vamos a llamarla así, sale de esta congregación y empieza a denunciar estos abusos. Ella tiene una hermana que es monja todavía y que sigue defendiendo a capa y espada a Rosendo.
Sí. Existe, por lo que te estoy diciendo, muchísimas dudas porque hay muchísimas controversias entre... Yo he hablado con ellas, yo he estado con ellas además, y la defienden, lo defienden a capa y espada. Es decir, si tú hablas con ellas, con Iría Quiñones, por ejemplo, que declaró antes de ayer, pues verás que es una persona totalmente, no sé si aducida, pero una persona totalmente a favor de Miguel Rosendo, mientras que otras no. Todo comienza precisamente por las denuncias, y en el año 2012 la Iglesia retira precisamente esa orden que había dado Miguel Rosendo, culpa al que era el obispo de Tuy, de ser la persona que le dio todo el apoyo, que incluso le hizo que le llamara padre, y luego a estas monjitas o congregadas, estas chicas jóvenes, porque en el fondo eran chicas jóvenes,
son jóvenes
la llamaban las bastones, porque servían como bastón para seguir al padre Rosendo, ¿no? Y que aunque él no quiere que le llamaran padre, pero sí que le dieron permiso, parece ser, la iglesia, de que le denominaran padre. Bueno, estamos en un conflicto, como te digo, bastante grave, porque yo no me queda muy claro, después de esta jornada de juicio, para dónde va todo. Se le piden 66 años de cárcel a Miguel Rosendo por delito de asociación ilícito, abusos sexuales, delito contra la integridad sexual, etcétera. Es decir, y sobre todo porque todavía hay 12 personas también acusadas que declaran, fíjate lo que es la casualidad, unas declaran como víctima y como testigo al mismo tiempo, claro, porque están como víctima desde el punto de vista de abusos, supuestos abusos, y desde el punto de vista de culpable, desde el punto de vista de asociación ilícita.
Bueno,
ilegal.
Este es uno de los juicios apasionantes que vamos a seguir todos los medios de comunicación, veremos en qué acaba, y luego está el otro juicio, que es el de los padres de Nadia, esa niña que tiene una enfermedad rara.
Sí.
Recordemos que los padres empezaron a pedir ayuda, a recoger dinero de donaciones para curar, o presuntamente curar a esa niña, y luego resulta que el dinero, por lo visto, se lo gastaron en todo, menos en la enfermedad de su hija.
Sí, efectivamente, estamos en un juicio que comenzó también este pasado martes, en el que se le piden 6 años de cárcel tanto al padre de Nadia, Fernando Blanco, como a su madre, Margarita Garau, precisamente por una estafa. Este caso saltó a los medios de comunicación a raíz de la publicación en el diario El Mundo en el año 2016, en noviembre, de un artículo, porque el caso ya llevaba tiempo para atrás, pero fue a raíz de eso cuando alertó a determinados gente de que era mentira lo que estaban contando. El caso comienza en el año aproximadamente 2008, cosa así. La niña en estos momentos tiene 15 años y nace, desde que nació, con una distrofobia, para que no se me...
Cosa complicada, sí.
Es complicada. Bueno, una enfermedad que le produce alteraciones del pelo, la piel, trastornos neurológicos y que le impiden pues un desarrollo normal, eso es así. Pero no para morirse, como precisamente ayer dijeron los peritos y forenses en el juicio, ¿no? Entonces los padres empiezan a crear una asociación, en teoría sin ánimo de lucro, empiezan a ir por los platos, no sé si contigo fueron...
No, afortunadamente en estos casos, no...
Empiezan a pedir dinero por los diferentes platós de televisión, crean esta sociedad sin ánimo de lucro. La gente, como sabes, cómo es España en sí, como somos todos los ciudadanos,
nos volcamos. Niño, enfermedad, necesidad de dinero, ahí vamos.
Incluso pues programas de televisión, el propio Fernando dijo que tenía un tumor, que no era verdad, que se iba a morir y que la pequeña Nadia, en resumidas cuentas, logró recaudar en más de 1 millón de euros, se calcula que aproximadamente 1,1 millón de euros, de los cuales a la niña aproximadamente fueron 265 euros para su tratamiento de sí. El resto pues es una gran colección de relojes, pisos, coches, etcétera, ¿no? Bueno, pues cuando empiezan a investigar el caso los Mossos de Escuadra a raíz de estas denuncias, él intenta, como sabes, huir a Francia. Es cuando se le detiene con una pistola de fogueo, con las famosas pendrive, en donde aparecían esas famosas fotos que luego han sido archivadas desde el punto de vista a un posible delito de pornográfico, porque hacían el amor con la niña
delante.
Bueno, pues se le detiene y entra en prisión provisional desde el año 2016, que está en estos momentos, creo que fue enero del 2017, para ser exactos, y está en la prisión. Ahora es el juicio, él niega absolutamente todo, pero, por ejemplo, antes, cuando iba por los platos de televisión, se acordaba perfectamente de esas célebres clínicas en Houston, en Texas.
Ahora ya no se acuerda de
ahora ya no se acuerda de nada, ni sabe los nombres, y ahora es París, etcétera. Entonces, claro, ahora no se acuerda de nada, y esas famosas operaciones que en Afganistán, acuérdate que también se la iban a llevar a Afganistán.
Se le iban a llevar a todas partes.
Ya no se acuerda ni dónde se realizaron, y aparte, por los informes que han entregado los Mossos de Escuadra, en ningún momento salió del país porque ni siquiera tenía pasaporte, ¿no? Entonces, lo único que en estos momentos de este juicio que estamos viendo es precisamente que la pequeña no tenía ningún riesgo de morir y que él exculpa totalmente a su mujer, a Margarita Garau, que está en libertad. Dicen que puede llegar a un acuerdo con la fiscalía, pero parece ser que no, porque las defensas han sido compactas tanto por Fernando como por Margarita. Y bueno, y Fernando ha asumido toda la culpa, el padre ha asumido toda la culpa, como que la mujer no sabía nada, es decir, que la mujer no sabía las desviaciones, la mujer no sabía si llevaba o no a la hija, etcétera, etcétera, etcétera. Y en estos momentos estamos. Yo en este juicio lo tengo clarísimo. Igual que en el de
que
Miguel
no lo
Rosendo,
tienes tus dudas.
Tengo mis dudas porque hay muchas controversias en los testimonios entre uno y otro y muchos intereses creados en las denuncias, etcétera. Aquí no, aquí está clarísimo de que esto es una estafa con mayúscula, ¿no? Uh-huh. Una estafa en la cual consiguieron dinero con el... precisamente con el carácter que tenemos españoles de ser benévolos y de darnos a cualquier causa con tal de ayudar, ¿no?
En fin, dos asuntos que están en estos momentos siendo juzgados.
Sí, y que nos hacen el de Nadia es más cortito, pero el de Rosendo dura todavía un mes.
Dura un ratito. Bueno, daremos cuenta cuando sepamos las sentencias, pero como digo, dos ejemplos más que nos hacen exclamar como cada semana cuando viene, jolí, ¡qué mundo, Dios mío! ¿En qué mundo estamos, no?
Pero bueno, al menos son dos casos que han sido muy mediáticos, pero que al final la justicia las está juzgando, valga la redundancia, y que pronto tendremos una contestación a estas posibles estafas.
Muy bien, Juan Luis, que ha sido un placer, como todas las semanas, ya sabemos algo más de estos dos casos, de los que, repito, estaremos muy pendientes. La semana que viene, un nuevo caso.
Por supuesto,
¿de acuerdo?
Aquí
muchas
estamos.
Gracias. Hasta
gracias.
Luego.
Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
La Comunidad de Madrid dobla la ayuda para los nuevos autónomos. Amplía de 12 a 24 meses la tarifa plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social. Y además te ayuda con los gastos iniciales, con hasta 4.500 euros para que emprender te cueste menos.
Más información en comunidad.madrid o en el 012, Comunidad de Madrid.
Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos...
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
Que la juventud se nos uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
Ensaladilla rusa, tortilla de patatas, boquerones en vinagre, callos, cocido...
Los domingos en Onda Madrid quedamos a comer. A las 3 de la tarde tenemos la mesa puesta para recibir a los mejores cocineros, conocer cómo se elaboran los productos que comemos y descubrir los lugares en donde disfrutar de los platos más populares de Madrid.
Los domingos a las 3 de la tarde quedamos a comer con Begoña Tormo en Onda Madrid.
Es fantástico este crucero. Ay, me voy a pasear por los molinos de Mykonos antes de cenar.
Ok, yo te espero en una playa de Bahamas.
Perfecto, nos pasamos luego por Venecia.
Hecho.
Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 70% de ahorro. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros con pago en 3 meses. Y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y niños gratis o con grandes descuentos. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo. Consulta condiciones.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Cada jueves a estas horas en Buenos Días Madrid abrimos las puertas a una sección que hemos llamado Este es tu alcalde y cuyo objetivo, ya lo sabrán ustedes si nos siguen cada día, es conocer a la persona que hay detrás del cargo de alcalde. En este caso, nuestra víctima es un trialcalde, yo siempre lo digo, yo no conozco a muchos trialcaldes, pero Javier de los Nietos lo es porque es al mismo tiempo alcalde de Matalpino, del Boalo y de Cereceda. Alcalde, muy buenos días.
Muy buenos días.
Javier, buenos días. Vienes en tus dos funciones,
eso
la de alcalde y la de persona que hay detrás de la alcaldía. Estábamos comentando a micrófono cerrado que tú eres muy joven. ¿Cuántos años tienes, Javier?
40 he cumplido este año.
40 años y esta es tu segunda legislatura como alcalde de los tres municipios. En fin, ¿cómo se lleva, primero, una vida familiar? Tú estás casado, tienes hijos, con tres alcaldías de forma simultánea. Esto debe ser muy complicado.
Claro, piensa que bueno, lo que es la alcaldía es más o menos parecido durante las dos legislaturas y cada año. Es bastante rutinario, con altos y bajos, pero bastante rutinario. Pero claro, tu vida familiar, y sobre todo cuando eres padre, va cambiando bastante. Entonces yo entré en la alcaldía con hijos pequeños, en edad escolar, en primaria, y ahora esos hijos están en secundaria, bachillerato, tienen que elegir este año su futuro universitario, claro, etcétera, y bueno, se plantean una serie de futuros que no conocemos, ¿no? Y que son nuevos y muy motivadores, ¿no?
Bueno, luego vamos a hablar si esto condiciona o no condiciona a la hora de plantearse presentarse una reelección. No estamos en año, todavía estamos en curso de elecciones donde os tenéis que plantear, todos los que ocupáis un cargo público, si os volvéis a presentar o no, o no os volvéis a presentar. En tu caso, ¿estas decisiones las tomáis todos juntos o la tomas tú primero y después lo sometes al escrutinio del resto de la familia?
Bueno, cuando yo empecé en política, mi familia no quería que entrara en política. Ni mis padres ni mis hijos querían, porque bueno, les daba un poco de miedo, ¿no? ¿Cómo les iban a señalar o si iban a cambiar sus amistades? Y la verdad que según fueron pasando los años, yo lo primero que hice cuando tomé el cargo fue prometerles que papá no iba a cambiar. Eso es lo que les dije en el discurso de investidura. Y me acuerdo que mis hijos se escondían debajo de la silla en el salón de plenos, ¿no? Al citarles. Y lo he podido cumplir. La verdad que estoy muy satisfecho por eso. Papá no ha cambiado. Seguimos una relación familiar muy normal. Ellos siguen manteniendo sus amistades y sus relaciones sociales en el pueblo. Y eso es muy importante.
Hay una cosa que a mí me gusta mucho de ti, Javier, nos conocemos desde hace unos cuantos años. Tú eres un alcalde muy a pie de tierra, quiero decir. Eres un alcalde que te preocupas del día a día de tus ciudadanos, que pones en marcha cosas que tienen que ver con tus propias, digamos, tus propios valores. Tú eres una persona muy ecologista, por ejemplo. Y lo que has hecho durante estos años que llevas siendo alcalde de estos tres municipios ha sido poner en práctica muchas iniciativas que luego han sido muy novedosas y que otros han copiado.
Sí, que se trataba de recuperar nuestras raíces, ¿no? A mí, yo tengo un sentimiento de pequeño, ¿no? De cuando ya tenía a partir de los 15 años y volvía a correr por mi pueblo, a mirar a mi pueblo, ¿no? No era la infancia que yo había tenido cuando tenía desde los 4 años teníamos una cuadrilla que veníamos del colegio, tirábamos la mochila, cogíamos un bocata de nocilla o de salchichón y hasta que se hiciera de noche. Y ni preguntábamos, ni decíamos dónde íbamos, ni nada, a explorar. Y nos pasábamos el día explorando en el campo, en los cobertizos, en las cuadras, en los pajares, por todas las partes del pueblo. Y íbamos ampliando como lo que era el mapa, nuestro mapa ideal de nuestro municipio, con todos los descubrimientos que íbamos haciendo. Y todo eso de repente, pues a partir de los 14, 15 años, yo miraba mi pueblo y no lo reconocía, fue desapareciendo, se fueron cerrando granjas, se fue desapareciendo esa vida que era tan asequible, ¿no? para un niño, ¿no? Y sin embargo, pues he visitado otros pueblos de la Sierra Norte de Madrid, tengo muchas amistades en Pradena del Rincón, en la zona de Madarcos, Buitrago, y eso sí lo reconocí allí. Y yo miraba con envidia aquello, ¿no? Y es un poco lo que hemos tratado de recuperar, ¿no? Vivimos en un pueblo, en un entorno que ha sido reconocido como Parque Nacional. Creo que lo mejor que podemos hacer es recuperar eso para nuestros hijos, ¿no? Para nuestras futuras generaciones que puedan sentirse otra vez en un pueblo de verdad.
¿Tú vives en el Boalo o no? ¿O dónde
vivo
vivías?
En Cerceda. En Cerceda. Ejerzo las funciones y tengo el despacho en el Boalo, pero luego, como les digo, muchos vecinos de Matalpino, donde mejor me acogen y más cariño me dan, es en Matalpino. Matalpino es un pueblo muy especial.
Muy difícil llevar al mismo tiempo tres municipios, porque te habrás encontrado alguna vez que te han dicho los de Matalpino, por ejemplo. Sí. Oye, es que tú tiras más hacia Cerceda o tiras más hacia el Boalo y seguido habrás ido al Boalo y te habrán dicho exactamente
claro,
lo mismo.
Es como,
¿no?,
una pelea que hay, yo me acuerdo.
Entre hermanos.
Siempre que había cambios de alcalde o alcaldesa en el pueblo, ya se decía, pues, ya tienen alcalde los del Boalo, ya tienen alcalde los de Cerceda o los de Matalpino, ¿no? Y cuando yo salí elegido como alcalde, mi madre es del Boalo, con toda su familia del Boalo de siempre. Mi padre es de Cerceda, con su familia de Cerceda. Y claro, ahí se produce una mezcla.
Claro.
Pero, y recuerdo una discusión que mantenían unos vecinos de, bueno, pues ya tenéis, le decía uno a otro, ¿ya tenéis alcalde del Gualo? No, no, perdona, el alcalde es de Cerceda. No, no, el alcalde es del Gualo. No, no, el alcalde de Cerceda. No sabían dónde ubicarme muy bien. Y eso es un poco lo que he pretendido, ¿no? Realmente soy alcalde de los tres pueblos para todos los vecinos y es que los quiero a los tres por igual. No me siento más de uno que de otro. Tengo muy buenos amigos en los tres pueblos.
Oye, Javier, ¿tú a qué te dedicabas antes de ser alcalde?
Pues yo soy licenciado en biología, pero teníamos una empresa familiar, un centro de recreación infantil, mi mujer y yo. Por lo tanto, yo era autónomo, con lo cual yo entré en política. Ahora me dedico profesionalmente a ello, pero no vengo de una función pública, con lo cual, asumiendo todos los riesgos de, bueno, pasan 4 años o pasan 8 años, como es mi caso, y ahora, pues bueno, volver a emprender un proyecto nuevo.
¿Qué mal se ha puesto el tema de la política, ¿eh?
Bueno, yo es que ya entré en política estando esto así.
Estando revuelto.
Claro, o sea, sí, sí.
Eres un kamikaze.
Un kamikaze, un loco. Y bueno, lo que trato es, con mi labor diaria y con nuestro trabajo de equipo, de grupo y de proyecto para el municipio, pues de alguna manera que se hable de nuestro ayuntamiento por otras cosas, que se hable de nuestro municipio por otras cosas. Creo que lo estamos consiguiendo. Creo que hemos recibido bastantes distinciones y sobre todo reconocimientos por la sociedad civil, que no son tan habituales, ¿no? Y eso es muy gratificante, ¿no? Muy sano.
¿Qué hacen los fines de semana?
Bueno, los fines de semana...
Aparte de seguir siendo alcalde, porque no tenéis horario.
No tenemos horario. Full time. Es la realidad. Y es difícil desconectar. Yo reconozco que desconectando muy poquito a mí me sirve para cargar pilas. Entonces, a lo mejor el fin de semana una comida con la familia... o salir a algún evento con un grupo de amigos, desconectar en el cine o, yo qué sé, ahora que son las fiestas en la sierra, poder asistir una tarde a los toros, que a mí me gusta, que soy taurino, o dar un paseo con mis perros, que me encanta. Ese ratito me sirve para desconectar. No necesito una jornada completa o 3 días completos para desconectar. Aparte de eso, pues no, me gusta bastante el deporte. Cuando puedo, sí que lo practico. Me gustaba mucho la presentación, como decías, trialcalde.
Sí.
Que una anécdota muy bonita, porque uno de los primeros eventos que hice siendo alcalde fue un triatlón con un grupo de amigos de un club deportivo y fue en la cárcel de Soto del Real. En la cárcel de Soto del Real éramos 10 triatletas del club deportivo San Muriel, compitiendo contra 10 presos de la cárcel de Soto del Real dentro del penal. Yo no recuerdo una actividad tan impresionante. Estábamos todos alucinando, ¿no? Y además la camaradería que surgía ahí con todos fue inolvidable, inolvidable.
Oye, el otro día hablábamos con el alcalde Chapinería, exactamente. Que tiene un restaurante, es un ciudadano de a pie que decidió hacer algo por su... Es independiente y decidió hacer algo por su pueblo y me decía, hombre, lo que pasa es que la relación, claro, luego te encuentras con que las de la oposición, por ejemplo, han dejado de venir a mi restaurante porque soy el alcalde y soy de otro signo político. ¿Cómo es vuestra relación dentro de los que formáis la corporación municipal? Es decir, ¿cómo es tu relación con los concejales de la oposición?
Se marca mucho. Tú piensas que no es una relación renovada, todavía siguen en oposición aquellos que estaban gobernando antes de que nosotros entramos, con lo cual ahí hay bastante tirantez. No se ha renovado esa relación. Yo espero que sí que las próximas elecciones se renueve bastante la integración de todos los grupos y se pueda establecer una relación como se merece un municipio, y es que todos sus gobernantes, toda la corporación, represente al ayuntamiento y acudan a los actos como uno solo.
Si te pregunto por tu rincón favorito, iba a decir vas a tener que decir uno de cada municipio, ¿eh? ¿Con cuál nos quedamos?
Bueno, pues mira, si estamos en Matalpino, ¿vale? Hay que andar un poquito, cuesta arriba, pero merece la pena sudar un poco para llegar hasta Los Rasos. Los Rasos es como una especie de balcón que tenemos en Matalpino, desde el que tenemos una perspectiva de todos los pueblos de la sierra, con la Maliciosa a la espalda, muy fresquito en verano, y que nos permite una visión también casi de la ciudad de Madrid y de todo el entorno de la comarca, muy bonito. Eso en Matalpino. Si estamos en el Gualo, pues igual ahí tenemos 1000 rincones, ¿no?
Sí.
Pero uno de los más reconocidos y bonitos, también con la fachada de la sierra, es la ermita de San Isidro. Aunque ahora que estamos con el yacimiento arqueológico en la que era la antigua ermita, que no estaba encontrada, ¿no? El cerrillo de la ermita en la zona del Rebollar, cualquiera que lo visite tiene unas panorámicas, es como una especie de balcón elevado, un promontorio, un montecito, donde tenemos una visión de todo el valle del río San Muriel, espectacular. Mm. Y en Cerceda, pues son muchos los rincones. A mí me encanta salir a correr por la cañada, y cualquiera de los rincones del paseo por la cañada segoviana, que va desde por Cerceda y nos lleva hasta Moralzazal o Manzanares, con cualquiera de esos yo me quedaría, o un paseo al atardecer por la dehesa de la villa, que no la conocen muchos vecinos, es precioso.
Bueno, tenemos la llamada de una vecina de Cerceda. Enseguida vamos a saber qué es lo que dice. Puede ser bueno, puede ser malo o puede ser regular, Javier. Tenemos también nuestro cuestionario que cada semana hacemos a nuestros alcaldes, que lo tiene Nieves Ortiz. Llegan las noticias ahora a Onda Madrid. ¿Nos esperas un poquito?
Esperamos.
Nos escuchamos juntos y luego te cuento lo que nos ha contado Sandra desde Cerceda. Y vamos con el cuestionario. Llegan las noticias, enseguida volvemos.